A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Bagre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Es para tiro los resbalones.
Conducción.
El bombillero.
Diego Sass.
Es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos alguna persona que somos un poco desprolija.
Mati, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Usted no es un tipo común, tan común no es. Me gusta cuando sonríe además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflaya, Piriápolis.
Y es fácil desviarse.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Hola, Nicolás Batalla, ¿qué tal?
Hola, Sapo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal, Jorge Valmeli?
Hola, Diego.
Buenas tardes para el Tanito Switcher Master, que se va a hacer cargo de la transmisión del canal de YouTube de FM El Sol. Está muy atareado, saluda igual a la cámara, porque tiene ese don de Switcher Masterear y saludar al mismo tiempo. Buenas tardes para todos. Saludos a Mili también, que está con las redes del programa. Twitter, Instagram, YouTube. ¿Y qué más? Facebook, obviamente. Seguimos dando el feed a Facebook. Y bueno, el saludo a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Cambio de mes. Yo diría que ahora sí arrancó el año, ¿eh? Pasó Iemanjá. Pasó la temporada estival de enero, que es la más fuerte.
Me parece que Iemanjá es un mojón.
Para mí es
para
un mojón.
Arranque el año.
Vos sabés que si vos vas al archivo y te fijás más o menos cuándo arrancan las polémicas de carnaval, más o menos se dan al mismo tiempo que
Iemanjá. Entonces no. ¿Qué? Entonces arranca el año cuando arrancan las polémicas de carnaval.
Bueno, pero arrancan más o menos al mismo tiempo porque
tiene ruido. Porque siempre cae en la misma fecha.
En la misma fecha. Y carnaval más o menos cae en la misma fecha, Pachi, también.
¿No? Sí, pero la polémica no es por Iemanjá. Lo era cuando dejaban todos los sacrificios tirados. Bueno. Entonces había polémica por cómo quedaba el estado de la playa. Pero ahora que están todas cagadas, a gente ya no le importa eso. Entonces,
no, lo que
las
digo,
polémicas son por el carnaval.
No, por eso mismo, a ver, me explico. Y en Mayá cae 2 de febrero, ¿no? Y el ruedo del concurso y de los tablados, ya para un 2 de febrero, ¿no? Está
avanzado. Ya rodaron varios.
Y entonces, los perspicaces y los que están buscando la polémica, y los que no se desayunan mucho de lo que está pasando en los tablados, pero les lleva de oídos o por un video o un material, lo replican y ahí empiezan a sucederse las primeras polémicas. Y esto lo digo por el tema que vamos a
el conchudo de Laura Raffo.
Sí.
El
Gaiman.
Sí, vos estás con Gaiman, ya pasaron varios carnavales de Gaiman, ¿no?
C4 fue la agrupación que tenía a Cucuzú Brilca
interpretando a Gaiman. Esa suerte de superhéroe se llamaba Gaiman, sí. Y que era una batería de chistes.
El pedido del hijo de la Larrañaga de Sagravio por un fragmento de una murga, ¿no?
Todos los veranos hay una, dos, tres o más polémicas. El tema es cuando cae la primera y ya se puede decir que cayó la primera. Hubo otra que el que le dio entidad fue el periodista Nacho Álvarez, pero por una cuestión personal. Yo creo que no había mucha polémica ahí.
No, ahí no había polémica, ¿no? Era un tema personal.
O sea, que lo llamen facho a Nacho Álvarez, es común, como a mí me llaman facho, y ya lo he naturalizado. Me costó al principio porque, o sea, yo no quería aceptar que soy un facho, pero bueno, digo, ahora ya hice, ya en la terapia me di cuenta. O sea, la psicóloga me dijo, sí, sos tremendo, facho.
Está saliendo del closet.
Yo le digo, perdón, yo quiero incluir a todas las personas en la sociedad, que todos vivan bien. Bien abajo mío, le digo.
Bien, estaba haciendo bien la terapia, Juan.
Mejor que te lo diga una psicóloga y no un politólogo, ¿no? Ahí preocupate. Cuando viene el politólogo a decir, te tenés todas las características. Si tú eres psicólogo, no pasa nada. Es como que te dijera.
Pero yo,
¿no?,
confío
es
más.
Es una psicóloga con máster en ciencias políticas.
Ah, sí. Ojo.
Mirá
las categorías. Me da.
Es docente en ciencias sociales. Claro.
Ahí que te diga facho un docente de ciencias sociales.
Vos decís que estás sesgado.
Buen día. Es como un buen día.
Como que te traté. Tengo una psicóloga sesgada, entonces.
Bueno,
eso es lo que me está diciendo. Bueno, lo voy a corroborar. Uh-huh. Sí, sí. Digo, en la casa tiene un pegotín del FA, ella. En la ventana, donde me atiende.
Y eso, porque es claro. Porque
atiende ahí. No será un consultorio alquilado.
Y no, no le sacaron. No, es su casa. No, claro, es su casa. Ahí donde vive, si querés.
No, es mucho. ¿No te estaré intentando inocular opiniones? Cada tanto venís y le decís, no, la verdad que no, estoy preguntándome cuál es el sentido de la vida. Quédate tranquilo porque ahora en este gobierno, y ahí te empieza a militar fuerte. A ver si logra convencerte que hará eso.
Bueno, hace algo de eso. Ella mete mucha opinión sobre la actualidad. Yo le digo, quiero hablar más un poco de mí y las cosas que me pasan.
Mi historia, mi familia, mis relaciones.
Pone una.
No.
Ayer leí un libro que no es de Benito Mussolini, le digo.
Y ella pone tipo,
que existan otras cosas.
Retratos, uno de Las Palmes.
Yo Las Palmes es un muerto. Digo, lo digo con todas las palabras, ¿no? Hace mucho tiempo.
Bueno.
Sí. ¿Y lo es o no?
Literalmente.
Sí. No, en cambio, Lech Walesa, que en un momento era como un ícono de izquierda y después todos nos dimos cuenta que era buena gente, era derecha.
Era derecha, sí. Obvio.
Sí. Graciela Bianchi tuiteó, ¿esto es cultura popular? Se lo preguntó. Y después puso ¡no! Mayúsculas. Voy a leerlo sin aclarar si es mayúscula.
Pregunta retórica.
Claro, ustedes interpreten la mayúscula y la minúscula de mi tono. Voy de vuelta, ¿no? Este es el tuit de Graciela Bianchi. ¿Esto es cultura popular?
Minúscula,
¡no! Es antisemitismo.
Mayúscula.
¿Y quién practica la judeofobia? Minúscula. Es fascista.
Mayúscula.
Para ser más claros, es minúscula. Nazismo.
Mayúscula.
¿Se entendió? O sea, ese tuit de Graciela Bianchi, y lo que hizo fue poner un fragmento de el espectáculo de Parodistas Caballeros.
¿No es Parodistas SS?
No, se llama Caballeros.
Caballeros de la mesa redonda.
Caballeros. No, es Caballeros a secas con una sola S. Es una parodia del Mercader de Venecia. Entonces lo que compartió.
Igual lo que me llama la atención de estos parodistas es que son todos rubios de ojos celestes. Eso es impactante.
Claro, los viste Hugo Boss. No son todos rubios de ojos celestes. Mira la
un contexto.
Miremos el fragmento.
Para un contexto, sí. Antes de mirar. Es un espectáculo. Los espectáculos de los parodistas tienen por general
¿Le vas a explicar a la gente, le vas a explicar a la gente cómo es un espectáculo de periodistas?
Está bien.
Sí, compro.
Pero está bien.
No tengo tiempo que saberlo.
No, pero que tiene.
Obvio. No, sí. Yo le diría que la gran mayoría no lo sabe.
Y que tienen como un tema en común, digo, tienen dos parodias.
Tienen que tener un hilo conductor, supongo.
Y la van alternando y tiene un hilo conductor que es creer. En el caso de Parodistas Caballeros, creer se llama. Y la otra parodia que hacen es la de Al Maestro con Cariño, la película de Sidney Poitier.
Peliculón.
Entonces eligieron.
Sidney Poitier es el. Es de los dos Sidney, ¿no? La película no es de Sidney Lumet y.
Con Sidney Poitier.
El protagonista es Sidney Poitier.
Sí. Un maestro negro, ¿no? Que tiene que enfrentar, digamos, las vicisitudes de estudiantes problemáticos, ¿no? Y se convierte de una forma en un referente también.
Claro,
¿no?
Es la película que vino antes de la película de Michelle Pfeiffer y de la película de Michael Keaton.
Claro, exacto.
¿Te acordás la de Michael Keaton?
Sí, Mentes Peligrosas y Michael Keaton, no me acuerdo el nombre.
El director.
Te estás olvidando.
La de Michael Keaton se llamaba El director.
Te estás olvidando de la película de Edward James Olmos. Que era con niños problemáticos, con adolescentes problemáticos latinos.
Ah, bueno.
Que era un profesor de matemática.
Claro. Está bien.
Que tenía tremendo combo over.
Sí.
Y tenía un lente de culo de botella. ¿Lo ubicás?
Sí, ahora me acuerdo, claro.
Y que era como pandillas chicanas.
Sí.
Que no lo querían ahí enseñándole matemática.
Sí, ¿qué? ¿Cómo se...? Recurrente argumento, ¿no?
Claro.
Pero no falla, ¿eh?
Hubo una época que el género docente en contexto crítico...
No fallaba.
Los poetas muertos...
Bueno, docentes. No, pero... Entran docentes,
no en contexto crítico. Era justamente todo lo contrario.
De Breakfast Club.
Claro. Bueno, es claro, un clásico de clásicos. Sí. Y ahí son, no es contexto crítico, son
problemáticos.
Porque están en detención porque se portaron mal entre semana y los mandaron.
¿Cómo hemos perdido la película de liceo de gente problemática?
Falta una nueva, ya estamos a tiempo.
Hay que hacerla.
Falta que bueno, entonces
el cortometraje uruguayo también, ese que hay una docente que dice perdón. Perdón,
Ese es un documental, no es ficción, es documental.
Se llama Sorry. Es un documental.
Bueno, parodistas, caballeros, tiene como concepto del espectáculo de este año
creer,
¿no? Entonces agarraron esta obra de Shakespeare del siglo XVI y esta película de Hollywood de década de 60, 70 quizás, ¿no? 60, más 60 que 70. Pero con ese paraguas. Pero lo que constituye la polémica es la parodia del Mercader de Venecia.
Yo la vi entera, la parodia del Mercader de Venecia.
Y bueno,
vayan y véanla.
A no ser que
¿No te pareció que hubiera
hecho un negro face? ¿No?
¿La vieron?
No sabemos esa parte.
¿Cómo pero es?
Si al maestro con cariño.
No llega a verla.
No es un blackface.
No llega a verla al maestro con cariño.
¿Y cómo es?
El intérprete ya no necesitaba blackface.
Es negro.
Sí, claro.
Perfecto. Ah, bueno, está. Lo interpreta un negro.
¿Le costó?
¿Qué pasa? Empecé a dudar. No reparé ese detalle, pero me da la impresión de que...
Un no blanco lo interpreta.
Nico, no sé nada.
Nico,
una persona de piel más oscura, Nico.
Que no te corran, Nico. Nico no ve colores. Entonces ahora lo agarras y tiene que pensar, pa, ahora que me lo decís, es verdad.
Es un maestro.
Sí, era.
No, pero
en el momento que lo ve Nico no repara en eso.
Hay que ver colores. I'm black, I'm proud.
Bueno.
Nico no ve colores. Bueno, pero el conflicto, el color es un conflicto. Y por tanto hay que abordarlo con si Nico no ve colores.
No, pero no.
Tiene problemas.
No la vi toda esa parodia, entonces no sé si era. El color no, hasta donde vino era un conflicto.
Bueno, la cuestión es que está la parodia completa del Mercader de Venecia.
James Clavell, perdón, no es Sidney Lumet.
No es. ¿Qué, okay. ¿Cómo es?
James Clavell, To Serve with Love.
Sí. Está subido en YouTube. Si quieren ir a verlo, lo pueden encontrar por ahí. Pero veamos el fragmento específico que colgó Graciela Bianchi, que fue el que terminó circulando el fin de semana en redes, ¿no? Todo el mundo agarró este fragmento. Veámoslo así, sin interrupciones, para el que no está la del piste.
Es Graciela Bianchi, perdón. Entonces, la que termina poniendo sobre la agenda este tema.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que ella es la que termina poniéndolo sobre la agenda. Bueno, puede fallar el audio. Decinos, Tanito. ¿Anda? ¿No?
Ya lo vamos a solucionar, chicos, tranquilo. Mientras rellenemos. Voy a ver este.
Chicos, no es un blackface, tranquilo. Lo confirmo.
No es un blackface. Graciela Benchi lo puso el. El 2. El primero de febrero. ¿Cuándo fue el primero de febrero?
El primero de febrero fue el sábado.
Fue el sábado, exactamente. Quiero ver, porque después, por ejemplo, un Orlando Pettinati también.
Tan consustanciado con febrero que no sabías. Ni cuando cayó cuando primero.
Claro. No, quiero ver si fue ella o recogió el guante de
Pettinati.
De, por ejemplo, Pettinati, ¿no? Pero no, Pettinati lo puso ayer.
¿Quieren escucharlo entonces?
Pettinati recogió el guante de Graciela Bianchi sobre esta parodia de los caballos.
Dale, Alvin.
Hola, soy el locutor. Estamos en Venecia 1596. La cosa estaba complicada para la comunidad judía. Shylock otorgaba préstamos con intereses más altos que las horas extras en Artigas. Y él vivía acompañado de su hija Lashe, la Jessica. Vamos a ver qué pasa, chicos.
Jessica, hija, harto estoy de que el mundo entero diga que nosotros los judíos somos tacaños y amarretes. Eso es mentira. No tosas, hija, ya te gastaste todos los tosidos diarios.
Papá, tengo que decirte algo importante.
Ahora no, nena, ahora no. No me hinches la piel, ahora. Vos sabés que...
Pero ponete el gorrito rojo, así saben que sos judío. Dale, dale, dale.
Tenés razón, bueno, está bien.
¡Judío usurero!
¡Viejo marrete!
¡Nacho Álvarez!
A veces se zarpan con los insultos, ¿eh? Un día me van a hacer enojar y me voy a abrir una tienda de tangas al por mayor. Ya van a ver, sí, van a ver. Ahora me voy a sacar el gorro así paso desapercibido.
Hola, guapo. Por 40 ducados te hago lo que quieras.
¿En serio?
Sí.
¿Lo que yo quiera?
Sí.
¿Te animás a arreglarme la lancha que se me quedó en el canal ahí de la esquina? Otro día, dice, 40 ducados. Quería estar loca, pero 40 ducados es un montón de plata. Yo me acuerdo que en 1512 con 40 ducados cerramos una whiskería. Sí, Venecia 1414. Fue una locura aquello. Estaban todos, me acuerdo. Estaba el Rulo, el dueño del conjunto, sí. Estaba Víctor Cocina también. Sí, tu abuelo estaba. ¿Cómo le gustaban las trolas a tu abuelo? No sabés, sí. Vos sabés que Pablo era chiquito y lo hacíamos dormir arriba de la mesa del pool. Al lado del pool había un cartel que decía: se alquilan muñecas inflables. Vos sabés que el Rulo miró una muñeca. La muñeca lo miró así. Y el Rulo, podés creer que se enamoró y le dijo: te compro la muñeca. Y se la compró. Vos sabés que se abrazaban, se chuponeaban arriba del pool. En eso se abre la puerta y entra Miguel Villalba.
¡No des nombres, papá!
Bueno, perdón, hija, es que me hablan de dinero y me pongo como loco.
Pero ponete el gorrito que nos van a multar, dale.
Bueno, sí, está bien.
¡Pero si es el judío!
¡Fuera, judío!
¡Vuelva a tu tierra!
Tranquilidad, tranquilidad, tranquilois, dejádmelo a mí. Judío, ¿alguna vez viste un pollo en zapatos?
No.
Ahora sí.
Bueno, ahí tenían el fragmento ese específico, ¿no? Es un fragmento de la parodia del Mercader de Venecia.
El último chiste, ¿no?
De caballeros.
Buenísimo.
Bueno, ¿y qué pasó? Empezó a circular esto en redes, generó cierta indignación. Si quieren, hacemos la ronda de indignados. Tengo la ronda de indignados.
Hay más.
Sí, sí, hay más de la parodia. Este es el fragmento que circuló en
está
redes
bien.
Sociales.
Sí, sí, no.
¿Ah?
Digo, la vamos a ver toda.
No vamos a ver toda la parodia. No. Yo te mostré primero este fragmento, te voy a mostrar otro.
No, después. por eso.
Te voy a mostrar otro.
No,
después.
Pensé que no se iba a sacar solamente con él.
Como te dije, para más contexto, vean la parodia completa que la pueden encontrar en YouTube.
No, está bien.
Hago la ronda de indignados, si les parece. Vamos a hablar de alguno de los indignados.
Hay una persona antes de los indignados por la caracterización del judío.
Sí.
Hay alguien que estaba muy indignado porque. Hablaban en español castizo cuando sucedía en Venecia.
Sí, a mí es un chiste
que...
A mí fue lo primero que me llamó la atención.
Sí, es común en los parodistas que cuando hay un locutor o un presentador o algo, como si estuviera viendo una telenovela o una película de las que pasan en la tele abierta, te encuentres con gente que está hablando en español latino o gente en español de España... Como
castizo.
El propio locutor alude a eso.
De hecho, hay un chiste que dice: no sé por qué estoy hablando como gallego si estamos en Venecia. Claro.
Bien, perfecto.
Pero los gallegos no son de Castilla.
Bueno, obvio, pero es bastante común en Latinoamérica hablar de los españoles en general, como gallegos en particular, por un tema de la inmigración que se dio, viste, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX también, mucho gallego llegó, especialmente al Río de la Plata.
Y
los gallegos quedó el estigma como que, bueno, el español, decirle gallego.
Los gallegos que fueron muy ridiculizados por el carnaval también, y hay denuncias en las redes hasta ahora sobre
el gallego. De hecho, es bastante común el chiste de gallego, que se decía que el gallego era bobo. El gallego era bobo y se hacían chistes de cuando en realidad todos sabemos que es tan inteligente como pues cualquiera.
Ronda de indignaciones. Como cualquier perro, por ejemplo.
Bueno, ese es el chiste que se hacía del chiste de gallego, ¿no?
Ronda de indignaciones. Ya leíste el de Graciela Bierzi.
Ronda de indignados. Vamos con...
Fue la que disparó la polémica. Sí.
El licenciado Orlando Pettinati, que puso un hashtag, el Mercader de Venecia. Dice, el Mercader de Venecia de Shakespeare es una obra de 1598 con prejuicios antisemitas. Presentar hoy en hashtag carnaval esta obra donde se insulta, ridiculiza y ofende al judío de manera cruel, viviendo en guerra, teniendo todavía secuestrados, en el país donde más ha crecido el antisemitismo en América Latina, es replicar de manera simplista en el público carnavalero esa judeofobia e instalar en la sociedad la imagen del judío avaro, usurero y traicionero de la obra teatral de la época. No me preocupa la obra, solo me pregunto, ¿qué llevó a ese grupo a elegir esa obra en 2025 en medio de una guerra dentro de un clima antisemita a nivel mundial? ¿Nadie se cuestionó la elección? ¿Qué llevó al guionista a remarcar el chiste fácil basado en el antisemitismo? La judiofobia está en todos lados, también en carnaval. Abajo, el licenciado Orlando Pettinati pone una nota que le habían hecho en su momento en Montevideo Portal, ahí le pusieron el titular en una imagen, que dice, yo te avisé. Y abajo el titular que había dejado Pettinati, que es, en Uruguay el antisemitismo antes era de derecha y ahora es de izquierda. Como Pettinati diciendo, bueno, yo les avisé, ¿no? Ahora la izquierda es antisemita, tuki. Y te pongo este ejemplo del carnaval.
Tengo uno que capaz no lo tenés, Jorge, que es de Graciano Pascale, que tiene una respuesta de Barbieri.
No lo busqué.
Que hace la cuestión, sobre todo por lo que dice de Barbieri, ¿no? Pascale, pues, tweet, ¿no?
Pero perdón, no vimos que dijo de Barbieri todavía.
Por eso. ¿Escuchaste lo que dije?
Primero vas a leer el de Barbieri.
No, el de Pascale y de Barbieri le contesta.
Ah, es al revés.
Claro, exacto.
Habla Pascale.
Y de Barbieri le contesta a Pascale. Dice,
ojo,
el antisemitismo es una lacra de la humanidad y ahora también del carnaval uruguayo. Y comparte el video.
Cortito, Pascale.
Cortito.
Sí.
Y
se ve que fue, ¿no? No, claro, porque digo, es febrero, tiene 28 días. No estaba inspirado, ¿no?
Bueno, pone de Barbieri,
que no cobra.
Pone
hacer chiste de Pascale sobre eso es igual a hacer chiste de gallegos.
¿Qué es peor?
¿Eh?
¿Qué es peor?
Los dos son obvios, digo.
Pero, ¿qué es peor? ¿Hacer un chiste sobre un individuo o sobre un colectivo? ¿Dónde? Yo creo que se licúa más cuando vos haces un chiste sobre el colectivo. Si vos haces un chiste sobre una persona en particular.
Pero hasta ahora, ¿no? Yo sé, creo que es una pasta, ¿no? No es
un... vos decís el colectivo Farináceo.
Bueno, quizás.
Bueno, ¿qué contestó de Barbieri?
Barbieri pone, comparto la libertad de expresión, pero en estos tiempos que corren, este tipo de discursos estimulan el odio creativo. Después intentamos hacer talleres de prevención de bullying en liceos.
De Barbieri está afín.
Está afín con lo que dice Pascale, pero...
Y le da una rosca más que es sometier.
Sometier. Pero el tema del bullying está tratado en El Maestro con Cariño. También, digo... Por eso de a veces hay que mirar un poco más el contexto de lo que está criticando.
Uh-huh.
Eso quería ir.
Sí. Mucha gente agarró solamente el fragmento.
Es Poncio,
¿no?
Pilato al final de la parodia. Se termina lavando las manos.
Bueno, no, pero acá no tratan de bullying en el Mercado de Venecia, tratan de Maestro con Cariño. Si no, sería,
pero Barbieri dice que es una forma de hacer bullying este tipo de parodias.
Sí, no, necesitamos hacer talleres de prevención de bullying en liceos. ¿No? Cuando por otro lado se fomentan estos discursos.
Pero en liceo, no en el teatro verano, supongo.
No, bueno, no.
No, pues sería un embole, un taller de bullying en el teatro verano. O sea, si vos pagás la entrada para ir a ver chistes malos y de pronto te hacen un taller de bullying,
podría
es mucho peor.
Entre acto y acto.
Podría ser más gracioso.
Estamos hablando sin saber. Yo pongo una fichita de que la intendencia hizo un taller de bullying en algún momento en el teatro de verano.
No,
pongo la fichita.
No.
Todo en los talleres debe
capaz
haber hecho.
Que un flyer.
Sensibilidad, feminismos. Todo lo debe haber hecho en su momento. Ahora, ¿quién fue a ese taller? Es otro tema. Yo pongo una fichita que en algún momento la intendencia dijo, hagamos un taller.
Bueno, pero volviendo al tema.
Los indignados.
Pettinati hace la pregunta correcta. ¿No? Es lo que a mí me parece. Mm. O sea, ¿qué es lo que se pregunta? Si evidentemente hay una intencionalidad en este contexto, donde venimos de una guerra de más de un año, donde ha sido muy cuestionado Israel, donde se han cuestionado el gobierno de Israel, donde ha sido cuestionado los judíos, donde se ha hablado mucho de antisemitismo, sí o no, hasta qué punto es antisemitismo y cuándo no, cuándo simplemente se trata de una crítica legítima y no de una condición de discriminatoria, bla, bla, bla. Bueno, dice, justo en estos parodistas eligen en este contexto parodiar al mercader de Venecia. Que como dijo Fernando de Medina, iba así, porque quería darle una importancia.
De Medici.
Sí, hace unos días atrás. Hay dos visiones sobre el mercader de Venecia. No es solo la que da Pettinati, ¿no? O sea, que dice que es una obra claramente antisemita. Es más, justamente otros dan la visión contraria, ¿no?
Ya nos vamos a meter también con los matices.
Es tema de discusión.
Es tema de discusión.
No saldado.
Lo podemos dar ahora para ya despejar esa ecuación. Fernando Medina, en su momento hizo una columna, la pueden ir a buscar, está en la página de Del Sol, sobre el mercado de Venecia, pero corto para hacer un resumen, ¿no? El mercado de Venecia tiene toda una historia, amor, etcétera, que no nos interesa. El foco, podemos decir que está...
No, está bien,
no nos interesa. No, para los efectos de esto, no nos interesa.
Era teatro popular, si no hay historia de amor...
Tiene que estar.
Pero
el núcleo del conflicto...
No, pará. Es sumamente importante la historia de amor a los efectos del teatro popular, porque ¿qué es una parodia, un espectáculo popular? ¿Qué es lo que quisieron rescatar, según los realizadores?
Sí.
La pata de la historia de amor.
No hay historia de amor ahí.
Bueno, está, hay una historia de amor.
No hay historia de amor. Esa parodia no hay historia de amor.
No, bueno.
No, queda muy explícito que Basanio se quiere casar con Porcia por el dinero, y es más, tiene una historia con Antonio que no aparece en el...
Ahora no vamos a meter en eso. Bueno, ahora no spoilés.
En el caso del amor, no spoilés.
Hay una historia homosexual metida en el medio del mercado.
No la hizo Shakespeare.
Volvemos.
Ahora sí volvemos.
El núcleo de la historia es que tenés a Basanio, que se quiere casar con Porcia, y le pide ayuda a Antonio. Antonio es un mercader cristiano. Y Antonio en este momento no tiene plata y le tiene que ir a pedir plata a Shylock, que es un prestamista judío, es un usurero. Básicamente, el núcleo de la historia es en que Antonio, históricamente, siempre trató de la peor forma a Shylock. Era una persona que lo escupía, lo discriminaba, como era habitual la discriminación de los judíos.
Eso
tiene
la parodia, ¿no? Cuando dice el pollo y el zapato.
Claro, escupirle a un judío era algo habitual. En esa época estaban en un gueto, en Venecia, y además tenía que usar un distintivo sombrero rojo para que la gente lo pudiera identificar. Ya había palizas, todo lo que se imaginan, se daba, ¿no? Cuando va Antonio a pedirle a Shylock la plata, Shylock le dice, dale, yo te la presto, pero si vos no me pagás en tiempo y forma, yo quiero que la paga sea una libra de tu carne. O sea, básicamente es, ¿no? Si vos no me pagás esto, yo te voy a ir a matar. ¿Aceptás? Bueno, sí, acepto. Lo que terminó ocurriendo es que Antonio no consigue la plata en el tiempo y forma indicados, y Shylock quiere cobrarse su libra de carne. De eso se trata la historia. Al final van a un juicio...
Hasta ahí, perdón. Nada raro.
Claro. No, en todo caso, el estereotipo
ahí tenés,
del judío en la historia es lo que puede llegar a considerarse antisemita. Pero es un contexto de judíos perseguidos y estereotipados.
Básicamente, lo que hace Shylock es lo que haría cualquier Shylock de hoy. Si vos no pagás en tiempo, ¿cómo te mando al clearing?
Bueno, por ejemplo.
Matones.
Bueno, no, pero matones sería el extremo. Pero en una sociedad democrática y con reglas, es si vos no pagás en tiempo y forma, yo te mato.
El tema es metafórico. Lo que dice es, yo no te voy a cobrar intereses, pero sí te voy a cobrar una libra de carne si no me... O sea, podría haber cobrado intereses.
Ni siquiera cobró intereses.
No cobrarle intereses. Bueno. No, es peor. O sea, porque dice, no te cobro intereses, te voy a matar.
Pero si no me pagás.
Bueno, lo que termina ocurriendo...
¿Cómo claro? Ay, que vos vas a pedir guita y después no pagás.
No.
No, puso una condición que es una garantía para allá.
Digo, porque es medular a la consideración de si es antisemita o no. La obra es, entre otras cosas, lo que Shylock pone como condición. No te va a cobrar intereses, sino simplemente, yo te voy a prestar la plata, no te va a cobrar intereses. ¿No me la devolvés? una libra de carne, que equivale a sacarte una porción de tu cuerpo, que es sí. el corazón.
Hay dos interpretaciones que podemos... hay muchas, ¿no? Pero vamos a poner dos campos.
Clarito. ¿Más clarito?
Bueno, el tema es el final de la obra, ¿no? Por eso te digo, hay dos campos de interpretación, ¿no? Están los que dicen que la obra es antisemita. Y la justificación es la siguiente, ¿no? El malo de la obra es Shylock, que es un judío, usurero, prestamista, que es una persona absolutamente vengativa. ¿Qué termina pasando en la obra al final? Lo que termina pasando es que los amigos de Antonio juntan la plata con creces, vienen con el doble de la plata. Dicen, no, por favor, no hagas esto, acá tenés toda esta plata, frenémoslo. Y Shylock lo dice, no frenamos nada, yo quiero la libra de carne y voy a ir a la justicia a conseguir mi libra de carne. Van a un juicio y como las obras moralistas de esa época, termina dándose en un juicio donde por una artilugio lo engañan a Shylock y le dicen, bueno, está, vos tenías pactado una libra de carne, pero no podés cobrarte una gota de sangre. Por lo cual, si vos no podés sacar tu libra de carne sin derramar una gota de sangre, estás cometiendo un intento de asesinato. A ver cómo te la cobrás. No, bueno, quiero la plata entonces. No, ahora agarrá la libra de carne, pero sin derramar sangre. Y Shylock ahí dice, bueno, está bien, me sacaron todo. Y agarran y le dicen, bueno, como vos cometiste un intento de asesinato, ahora el Estado se queda con la mitad de tu plata y Antonio se queda con la otra. O sea, le sacan toda la plata. Antonio, en un gesto de generosidad cristiana, supuestamente dice, no, bueno, podés quedarte con mi parte de tu plata, pero vos te tenés que convertir al cristianismo ahora. O sea, la obra termina mostrándote a Antonio como un ser noble, caritativo, que no es vengativo, ¿no? Que da la otra mejilla, y Shylock como un judío, malo, usurero, vengativo, que no tiene preocupación por el prójimo. Esa es la interpretación de lo que te dicen, esta es una obra antisemita.
Pero yo lo que veo que es una crítica de Estado, ¿no?
Bueno, hay un fragmento del Estado,
sí.
Y que aparece en la parodia. En la parodia Shylock se queja de que el Estado ya le saca toda la plata.
Estamos todos con Shylock, viejo.
Porcia en realidad termina siendo abogada, sí, frase de abogada, sí. Abogado, uh-huh. Y con sus conocimientos legales es la que llega.
La que llega a estos artilugios.
Lo que pasa, ahí está. Esa es una lectura. Los judíos habían sido, un poco contexto, habían sido expulsados de Inglaterra hacia el 1290. La obra se estrena.
Por Eduardo I.
La obra se estrena casi en el 1600. Se entiende que se escribió en el 1596, 1597. Lo que se dice es. Andás a ver si Shakespeare se cruzó en algún momento con un judío.
¿Qué sabía de ellos?
Entonces,
¿no?
lo que muchos entienden es que lo que él logró captar era una judiofobia que todavía persistía en esa Inglaterra, 3 siglos después o 2 siglos y pico después de que habían sido expulsados, ¿no? Ese es lo que abona el cariz antisemita.
Judiofóbico. No hay duda.
Y después,
que es judiofobia.
Pero después está lo otro y es. Hay quienes dicen que Shakespeare era criptocatólico. O sea, en ese momento, digamos, la
criptocatólico
iglesia,
no conocía. No,
bueno, yo tampoco lo conocía ahora. O sea, era un católico que se ocultaba porque uh-huh. en esa Inglaterra también estaban persiguiendo a los católicos. Porque estaba la iglesia.
Ya Enrique VIII ya había separado la iglesia.
La iglesia anglicana ya estaba.
Después vino María, que uh-huh. hizo una restauración católica sangrienta, persiguiendo protestantes. Sí,
por lo tanto, después la lectura subrepticia era que la crítica era hacia la monarquía británica.
No sé, que por lo menos podría haber cierto mayor empatía y por eso también aparece en esa otra historia la crueldad con la que se dirigen y se comportan hacia el propio Shylock, a quien en la obra original lo obligan a convertirse al catolicismo.
Sí. Exacto, sí. Bueno, acá la interpretación de que es antisemita ya la vimos. La verdad es que no es antisemita. Lo que te dicen es... Si mirás la obra, todos los personajes tienen cosas malas, ¿no? O sea, tenés, por ejemplo, yo sé, Basaño es una persona que está interesado en casarse con una mujer con plata, no es una persona interesada. Antonio, que es un tipo que supuestamente es noble, que vive en la hoja porque le presta toda su plata a sus amigos cuando se la piden, es una persona que a Shylock lo trató como una basura, ¿no? No es una persona noble, caritativa, con los más desposeídos, en este caso un judío, ¿no? Que no tiene nada porque el Estado se le puede sacar todo. Y así con todo, ¿no?
Es un noble pobre.
Y bueno, pero con Shylock lo trató como una basura,
y
¿no?
Bueno, porque Shylock, cuando pierden la plata, los nobles dejan de ser nobles. Entonces,
Antonio lo que pierde son los barcos.
Claro, Antonio está esperando una inversión en los barcos. Y Shylock tiene, Tanito, si lo tenés por ahí, Alvin también, Shylock tiene, en la obra de Shakespeare, un monólogo, que es uno de los monólogos más recordados de Shakespeare, que realmente te dan dudas sobre si alguien con una intención antisemita pudo haber escrito eso. Los que defienden que esta obra no es antisemita siempre ponen este monólogo como diciendo, miren que si realmente fuera antisemita, en realidad Shakespeare no hubiera puesto esto. Yo lo agarré de la película, no sé si la vieron, salió por el 2004, 2005, una cosa
el
así.
El Mercader de Venecia.
Que es con Al Pacino, que hace de Shylock, ¿no? Bueno, escúchenlo.
Seguro que si no cumple, tú no querrás su carne. ¿De qué te serviría?
Cebo para pescar. Si no alimenta otra cosa, alimentará mi venganza. Ha infamado mi nombre y me ha hecho perder 500,000. Se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias. Ha insultado a mi raza. Hundido mis negocios, enfriado a mis amigos, inflamado a mis enemigos. ¿Y cuál es su razón? ¡Que soy judío! ¿No tenemos ojos los judíos? ¿No tenemos manos? ¿Órganos? ¿Dimensiones? ¿Sentidos? ¿Afectos? ¿Pasiones? ¿No comemos lo mismo? ¿No nos hieren las mismas armas? ¿No sufrimos las mismas dolencias y nos curan los mismos remedios? ¿No sufrimos en invierno y en verano el mismo frío y el mismo calor que los cristianos? ¿Y si nos pincháis, no sangramos? ¿Si nos hacéis cosquillas, no reímos? ¿Si nos envenenáis, no perecemos? ¿Y si nos ofendéis, no vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, también en eso lo seremos.
Bueno, el monólogo lo que plantea es eso. El Shylock lo que dice
un
es
un manifiesto político.
Somos iguales.
Fuerte.
Tendría que inflamar el pecho de cualquier judío este monólogo.
La pregunta es, ¿no? Yo vi El Mercader de Venecia, no leí la obra de Shakespeare. Salvo las que me obligaron a leerlas, no leí obras de Shakespeare. Pero sí vi películas. Más que obras.
O sea, ese diálogo está en la obra.
Sí, ya sé. Lo que te digo es. ¿Con quién termina empatizando ustedes? ¿Con Shylock?
Y yo con Shylock. Sí, después de ese discurso es muy difícil no empatizar con Shylock.
Bueno, entonces eso puede responder muchas preguntas.
Por otra parte, yo tengo una sensibilidad moderna. Capaz que el objetivo en la época pudo haber sido otro. A vos que te gusta la Segunda Guerra Mundial, en el momento que se dio el auge del nazismo...
No me gusta el estudio.
Pero no te gusta cómo terminó.
Vamos.
La victoria aliada.
Sí, pará, y Porsche. Era feliz. Pero lo que iba a decir Porsche, es que... ¿por qué nadie pone a Porsche arriba de la mesa? Que es una rica doncella que es
manipuladora.
Cortejada por un chico que tiene intereses espurios, si se quiere, porque en realidad le interesa su dinero, pero también le interesa un poco su amor. Y termina defendiendo a quien le prestó dinero. Para cortejarla. Es un ser de luz, Porsia, en esta historia.
Cuando vino, creo que es el príncipe ¿no? de Marruecos.
Es un ser de luz.
Vino el príncipe de Marruecos y no se quería casar por negro.
Ser de luz.
La tiro.
Le hizo.
Le cagó la vida a alguien, ¿no?
Toda la caída jurídica a Shylock.
Sí, pero ¿para qué? Porque para defender a su amado, ¿no? Sí. Y a quien le prestó la plata a su amado.
¿Y dónde salió la plata?
De Shylock.
Y bueno, sin Shylock no hay guita, viejo.
Pero es la historia del cristianismo de esa época. Como no se permitía la usura, lo tercerizaron en los judíos y lo trataron horriblemente. Y muchas veces le confiscaban sus bienes. Después de que ellos te prestaban plata, no la podías pagar. Ibas y te le quedabas con todo, o la matabas.
Vos. ¿Está? Querés cambiar el auto.
¿Vos? ¿Ya lo cambió?
No, todavía no.
Bueno,
estás en eso, por eso. Sí. Te faltan unos mangos para el de tus sueños. ¿Está? Y obviamente no podés ir a pedir un crédito normal vos, porque está, esa historia es muy personal, no la vamos a contar acá. ¿Está? Entonces tenés que ir a los colombianos. Y el colombiano te dice, sí, flaco, yo te presto la plata.
Gota a gota.
¿Está? Para que cambies el auto.
Pero ya es lo que no eran los colombianos.
Ya lo que era el colombiano de su época.
No,
claro que sí. O sea, le dicen usureros a quienes eran prestamistas.
Estás equivocado.
¿Qué interés cobraba Shylock? ¿Vos sabés el interés que cobraba Shylock?
No, justamente.
Para determinar si era usurero
Shylock
o no.
Shylock le dice, no te voy a cobrar intereses. Yo porque el cobro intereses.
Y sí, obvio. ¿Qué te voy a apretar la plata? ¿Vos sabés lo que era la devaluación en Venecia?
Creo que no viste la película. No viste la película, entonces. O no.
Yo vi la película, ya la vi hace mucho tiempo.
Shylock le dice, le dicen a Shylock, Antonio dice, necesito esta plata.
Sí.
Y Shylock dice, yo porque el cobro intereses. Pero no te cobro intereses porque en realidad...
Antonio le dice, no me cobres intereses como a tus amigos, cóbraselos como a tus enemigos, que era parte de la discusión de, bueno...
Sí, lo había ofendido.
Exactamente. A uno se le daba más barato que a otro.
Entonces, por lo general, Shylock era...
Pero es lógico, ¿o no?
No, bueno, no, pero este es parte, es medular de esto, o sea, él... ve en esa instancia una posibilidad de venganza.
De la venganza, claro.
De venganza, o sea.
Ya sé que pero te lo acabo de explicar porque quería vengarse.
Está bien, pero los usureros en esa época...
El judío no se puede vengar, entonces.
No, recibían constantemente pedidos de préstamos. O sea, eran los prestamistas de la época.
Sí, claro. Y por eso no los trataban como los trataban.
A una casa de crédito. Los colombianos eran lo que había en todo caso.
Sí, está bien. Pero vos no andás escupiendo o prendiendo fuego la puerta de Creditel, ¿no?
No.
Está, listo. Entonces no me compares.
Había una doble moral.
Exacto.
Había una doble moral en la cual el cristiano supuestamente no debería prestar plata con intereses, porque eso sería usura. Eso desalentaba que nadie lo prestara, porque yo te voy a prestar plata para que vos me des exactamente la misma plata, pero todo. Pero como todo el mundo sabía eso, recordaban a los judíos. Y no les pagaban al final.
Claro.
Y les sacaban todo.
O al revés, los judíos iban ganando poder, iban haciendo plata, iban comprando títulos nobiliarios. Y después decía, ¿cómo este hijo de puta, que era un prestamista, ahora tiene un título nobiliario? Y mirá cómo viene y muestra la guita, no sé cuánto. Ah, eso. Y no era que había judeofobia en Venecia o Eduardo I en Inglaterra. Había en el reino de Castilla y Aragón.
En toda Europa.
Había en toda Europa, al punto tal que se llevó al clímax en pleno siglo XX.
Está claro que. Y la obra, podemos coincidir, que refleja esa judeofobia de época.
Refleja. Sí, no, claro. Lo que está bueno que decía, creo, Jorge, era. Yo lo veo con la sensibilidad de la actualidad. Puede haber dos cosas. Que la obra tuviera ese discurso, como lo hace Shylock, donde lo que quiere es demostrar que todos somos iguales y que los judíos son seres humanos sensibles. Y habrá que ver cuál era el público que asistía al teatro, era Shakespeare. Si lo único que veía era el judío barbo hijo de puta, o si iba a su casa diciendo, no, porque buena reflexión que hace Shylock ahí, viste, mientras estaba comiendo el estofado con su familia. Viste que en realidad lo que Shakespeare trata de decirnos es que, si en realidad salían del teatro diciendo, estos judíos de mierda, ¿no?
Bueno, hay que ver
cómo se interpretó la obra a nivel popular.
Tiene una etapa oscura la obra, que es en la segunda, en realidad en la previa a la Segunda Guerra Mundial, con el auge del nazismo. Esta obra, los nazis promovieron que se interpretara, con el objetivo de ensuciar a los judíos, ¿no?
Sí, los nazis eran todos brutos.
Hacela, pero mostrame el peor Shylock que puedas, ¿no? Mostrame que...
Sacaban esa parte.
No sé si la sacaban o no, pero por lo pronto...
Capaz que sí. Capaz que la sacaban, vos pensás que no. En Goebbels no dejaba escapar una.
Bueno, más. Porque no, nos faltó otro fragmento más de la parodia, ¿no? Alain Mizrahi hizo una crítica, ¿no? Contra de la obra. Pero lo que nos interesa es que le contestó. Estoy hablando de Twitter, ¿no? Todo esto es Twitter. Rafael Rey le contesta en un momento.
¿Por qué con culpa?
No, lo cuento nomás. Rafael Rey le pone, con la colectividad gallega ocurrió algo similar en Argentina y Uruguay, tal vez ahora un poco menos, presentándolos como personas muy brutas o directamente tontas. Los chistes sobre gallegos fueron un clásico en el carnaval, aprendimos a convivir con eso. Eso fue lo que le pone Rafael Rey. Y Mizrahi le contesta, hoy nadie se animaría a hacer una parodia ridiculizando a los gallegos, ni a los negros. Ni a los homosexuales, ni a los gordos. Pero ridiculizar a los judíos sigue siendo aceptable. Raro, ¿no? Yo quiero mostrarle a todos cómo fue Porque esto es una decisión enteramente del conjunto de parodistas. Shakespeare no lo pretendió así.
Raro meter igual al colectivo gallegos en el mismo plano que los negros y...
Y los homosexuales. Y los gordos también están ahí.
Y los judíos, o sea, claramente...
No, y los judíos también. Claro, o sea, los judíos tienen el holocausto, los negros tienen la esclavitud y los homosexuales básicamente toda la persecución especialmente durante el siglo XX.
Los gordos tienen Instagram.
¿Eh?
Sí. Su gran némesis es los cuerpos bellos de Instagram.
Y los gallegos, la crisis de la papa.
Sí, los gallegos tienen que ser la papa.
La crisis de la papa es más irlandesa de todas.
Bueno, pero pues también fue también después del norte de España.
Me faltó papa en todos lados.
Faltó papa en todos lados.
Bueno, sí.
Siempre me desuno de papa. ¿Tenés por ahí, Alvin? Esto es como... Vamos a ver un segundo fragmento de la parodia.
No
tenía
su Auschwitz, los gallegos, ¿no?
No, por eso.
Tuvieron muchas cosas.
No sé si es el primer plano.
No llegaron encadenados acá, ¿no? A hacer trabajo forzado, me imagino.
No.
¿Aunque? Aunque ser chofer en un cucha, hay que llevarla, hay que tener huevo.
Sí, esta es la interpretación que se le dio. Esta es la interpretación que se le dio a Basaño y Antonio en la parodia de Los Caballeros, ¿no? Pueden escucharlo. Y ponemos en contexto un poco esto que decía Mizrahi, de que hoy en el carnaval a nadie se le ocurriría hacer chistes sobre, ¿no?, gordos, gallegos, homosexuales, negros, pero sí se les ocurre hacer de los judíos, qué raro, ¿no?
Ay, pero si es Antonio el mercader, un día vas a necesitar de mi dinero y ese día sí que me voy a vengar.
Ay, jajajaja, y si me haces reír, si algún día yo necesito de tu dinero, ese día me voy a disfrazar de Pluto. Jajajaja, ay, lo chorizo doña Chota. Ay. ¿Cuánto hace que no te veía?
¡Ay! Yo sabía que no te ibas a acordar. Hace mucho tiempo, Antonio, que no nos vemos.
Recordádmelo.
¿Te acordás en el fondo de tu casa?
No, ¿qué?
Que me dijiste, te doy contra la pared como zapato de fútbol con barro, ¿te acordás?
¡No! Hay 3.000 ducados para verte con esa chiruza y casarte con esa roba hombres, la China Suárez de 8 de octubre. Ay, bueno, basta, Basaño.
No me digas Basaño.
¿Qué?
Decime Mauricardi.
Ay, vos siempre me convencés. Sí. Bueno, está bien, yo no tengo plata ahora, pero después la vamos a buscar y la vamos a devolver. Tenemos que hacer un préstamo.
Tengo una mala noticia para ti, Antonio.
¿Qué?
El único que puede prestarnos plata, ¿sabés quién es?
¿Quién?
¡Giro!
Ay, justo Giro.
Son tres nomás, boludo.
Pam, pam, pam.
Qué patada en el culo que te van a dar a vos, recién empezaste.
¡Ay, me cago en la mierda! Hace dos escenas atrás le dije al judío Gilo que si un día le pedía plata, me iba a disfrazar. Bueno, está bien. Vamos a lo de Gilo a pedir ese dinero.
¡Vimos que venimos!
¡Gilo! ¡Querido amigo!
¿Qué lo traes por acá?
Bueno, yo lo...
¡Ah, ya más o menos veo cómo viene la mano!
¡Ay! ¡Mickey!
¡No, soy Pluto!
¿Podrás creer que yo también?
¡Basta!
Bueno, sigue arrancando carcajadas.
Bueno.
El humor homosexual, por decirlo de alguna forma.
El chiste homosexual, sí.
¿Pero que está descubriendo algo?
No, digo. Como, pero pará, lo primero que hice fue ir a hacer una búsqueda en Google.
Básicamente los dos son gays afeminados,
sí,
que incluso llegan a bailar Locomía en un momento, ¿no? Estoy con todo. Y está el chiste de, bueno, yo me voy a disfrazar de Pluto, ¿no? Bueno, yo soy Pluto, mirá, sí, yo también. Tenés todo.
83.
Digo para Mizrahi que piensa que en el carnaval no se hacen chistes ni de negros, ni de gordos. Ya, decir que no se hacen chistes de gordos es una locura, tipo, galopante. No haber visto nunca nada vinculado al carnaval. Pensar que hoy no se hacen chistes de gordos. Para. Ni que hablar de negros, homosexuales, etc.
Existe alguna evidencia de una relación gay en el mercado de Venecia y parece que hay algunas lecturas que hablan de una insinuación gay entre Antonio y
Basaño.
Y
bueno, cada uno ve lo que quiere, ¿no?
Vamos,
si querés forzar.
Sí, claramente no creo que hayan apelado a estas connotaciones de exégesis del texto para ponerlo en el...
No, pero para, yo lo que digo, si vos haces una parodia sobre raíces, está. Si haces una parodia sobre Reinaldo Arenas,
el poeta cubano.
Sí. Una cosa es el chiste y otra cosa es el tema, me parece. Para ponerme un poco del lado de Mizrahi, justamente.
Una cosa es el chiste y otra cosa es el tema.
Sí, vos decís, ya, Mizrahi, Tiene menos calle que Venecia. No saben que en carnaval siempre hay
menos calle que... No lo dije yo, lo dijiste vos, pero calza, perfecto. Que dijiste, tiene menos calle que Venecia, pero piensa si, que no hay chiste de gordo.
Exacto, de gordo, de trolo, de no
todo.
Sé qué.
Es la regla, ¿eh? Sobre todo dentro de algunos...
Chiste de negro no hay. Capaz que había, sí, sí.
No, ¿cómo no? A ver,
bueno. Ay, ay.
¿Ahora?
Ay, sí, ay, ay, ay. No confirma.
El pulpa Carvajal no
confirma.
Hay un chiste.
Hay chiste.
Yo a Claudio Rojo, en un momento sale disfrazado, está todo dorado, sos un bonobón negro. Y, bueno, y hace, no, y hace referencia a su...
Es con cariño.
Sí, es con cariño. Igual el chiste de negro esclavo, no.
No, no va. No es la connotación de esclavo.
Claro, pero eso es lo que te digo.
Pero fíjate, para mí hay una... Para, yo entiendo lo que vos decís, de que hay una diferencia entre el chiste incidental
y la cuestión. Me dejás ponerte el tema en contexto.
Sí.
¿Tá? Imagínate Black Lives Matter, el año que estalló porque se llevaron, asesinaron a este, lo agarraron del cogote, no me acuerdo.
A George Floyd.
George Floyd, gracias, no me salía el nombre. Está, ese año... Yo hago una parodia de una obra muy polémica donde tiende a creerse que esa obra, o a creerse, o a confirmarse que esa obra es discriminatoria con los negros. Está, eso es el punto para mí. Uh-huh. No es el chiste. Porque el chiste podés hacer de todo, un chistín, vaya, pasa. Acá son una serie de chistes igual, que terminan en el de Pluto, ¿no? Pero, o sea, son varios. Entiendo que hay como... hay como una obsesión con ese...
Pero ocupa más... ¿Hay más tiempo de chistes de este estilo que chistes sobre judíos?
Tal cual. Eso es verdad. ¿Por qué? Y porque a la gente le gusta más ese chiste que los chistes judíos.
Yo creo que si hubiera habido una conspiración... Ahora nos ponemos un poco más críticos, ¿no? Si hubiera habido una conspiración de un conjunto de carnaval...
De los caballeros.
¿Vamos a enchastrar fuerte a la colectividad judía ahora en este momento? ¿Vamos a hacer un mercader de Venecia que inflame el antisemitismo uruguayo? Y hubieran puesto más chistes de judíos avaros que hubieran hecho menos de homosexuales afeminados. Hay mucho más de esto de que el chiste del judío pesetero.
Pará, ¿qué?
Es más, el chiste recurrente de Shylock es que empieza a hablar y cuenta...
Y quema gente
en todas sus historias de cuando fue a puteros, con muñecas inflables. O sea, el chiste más recurrente es ese. No, o sea, hay chiste de que es avaro. Que
hay
está
chiste
acá,
de avaro,
¿no?
También.
Pero todos los otros chistes son esos.
Pero los otros chistes suelen ser esos. Lo que yo te digo es... Es interesante ver como un chiste de estos, que ni siquiera lo registran las personas que se quejan de esta parodia, pues ni siquiera la fueron a ver.
Es mucho más polémica con la comunidad LGBT que con la comunidad judía, eso es lo que quiere decir.
No sé si es más polémica, pero lo que te quiero decir es que...
Abarca los dos.
Gente que ni siquiera mira el producto completo, dice, acá hay una conspiración por los chistes de judíos, y de estos no asumen que hay una conspiración de nada, que no está un conjunto diciendo, ahora vamos a discriminar a todos, todas las personas de la diversidad sexual, ahora a los gays afeminados... Démosle un mensaje claro a la sociedad, desprecienlos porque son esto, vamos a burlarnos de ellos. Jorge. O sea, la gente asume que lo que todos vimos, que es que la gente se sigue riendo de
vamos,
esas cosas.
Vamos
y lo hacen por humor.
A cerrar el tema, porque hubo un comunicado de la Bene Berit, que ahí sí tenés un comunicado de una colectividad judía importante.
Institucionalizada.
Exactamente, que se pronunció, ¿no? Y
tenés y respuesta, dijo, Sapo, también.
Y tenemos la respuesta del propio director responsable de
lo hacemos
de
después conjunto. De la tanda.
Hiciste periodismo, Sapo.
¿Quieren leer?
Como siempre.
Después de la tanda leemos entonces el comunicado de la Bene Berit y la respuesta del Rulo Sánchez, el director responsable de Parodistas Caballero, que le preguntamos cómo nació la idea de parodiar el Mercader de Venecia. ¿Tomaron en cuenta el conflicto de Medio Oriente a la hora de elegir esta obra? ¿Y cómo tomaron las críticas, especialmente de los políticos y de las colectividades judías que se expresaron?
Eso es un periodista. Las tres preguntas que había que hacer las hizo.
El Sapo, para ustedes.
Después de la tanda, vamos a escuchar. Banda nueva, se entraron los Grammys ayer. Esto es Manfred Mann, 1964. 1964, I'm Grooving.
My baby's coming back. Soon as she gets back to me, we're gonna raise a family and we're gonna move. Yeah, groove. We're gonna move. Oh, groove. And we're gonna love, 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 love.
till the break of dawn. You don't hear me? One of these mornings and it won't be long. You look for me and I'll be gone. Going back to where I belong. Where bees is bees and cold is cold. And we're gonna move. Yeah, groove. We're gonna move. We're gonna love, 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 love till the break of dawn. Let's groove some. Say you're my one desire. And we're gonna move. Hey, groove. Come on, come on, move. Now, groove. And we're gonna love, 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 love till the break of dawn. Let's groove a little more. Come on, come on, children.
Es fácil desviarse,
fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos con la primera polémica del carnaval, si quiere. Parodistas Caballeros, que el año pasado habían hecho una parodia del Greg Mortimer, si recuerdan, y una de Rada, que tuvo el propio Rada en el Teatro de Verano.
La verdad que no me acuerdo.
Parodia de Franco Castro en su momento también. Este año agarraron El Maestro con Cariño, la película protagonizada por Sidney Poitier, un maestro negro que tenía que darle clases en un liceo de contexto crítico, como se le dice por estos lares, y la parodia de El Mercader de Venecia, obra de fines del siglo XVI de William Shakespeare. Ya hicimos un recorrido por las críticas que recibió por parte de algunos dirigentes políticos, caso Graciela Bianchi, la más notoria. Gerardo Sotelo también salió a hacerle una furibunda crítica a la pertinencia de haber elegido esta obra en el contexto de enfrentamiento entre Israel y Hamás.
La crítica de Alan Mizrahi, la crítica de Bettinati.
Sí, de Bettinati. Y tenemos la de la Beneverit, la organización judía Beneverit, que sacó un comunicado que compartió en sus redes, en donde expresan su absoluto rechazo al contenido de la actuación del conjunto. Dicha actuación, basada en la obra de corte antisemita, El Mercader de Venecia, reproduce estereotipos falsos y perjudiciales que alimentan el odio, la discriminación y la judeofobia. Manifiestan que el hecho de que las expresiones discriminadoras provengan de la obra original no justifica de ninguna manera su elección por parte del conjunto. Las obras literarias y artísticas cuyo contenido constituye incitación al odio y discriminación no deberían ser reproducidas ni ser tomadas como fuente de inspiración. La naturalización de este tipo de mensajes es causa directa de la violencia antisemita que en Uruguay ya resultó en los asesinatos de Simón Lazowski en 1987 y David Fremd en 2016, culmina el comunicado. Bueno, ya discutimos sobre si efectivamente El Mercader de Venecia es antisemita o no, ¿no? La pusimos en su contexto, la valoramos también a los ojos del presente, pero ahora resta escuchar la palabra de el responsable del conjunto de Parodistas Caballeros, que es Raúl El Rulo Sánchez, a quien le trasladamos las preguntas de rigor. La primera de ellas, si les parece, la vamos escuchando, es cómo surge la idea de hacer una parodia de El Mercader de Venecia.
Mira, la historia surge porque, bueno, la parodia es un clásico de Shakespeare, por lo general, dramático, y por lo general en el carnaval y en la competencia, los temas dramáticos a veces son un poco más accesibles para poder lograr humor. Nos pareció que teníamos un buen lugar para mostrar vestuario, para poder cantar, para trabajar. La película tiene una cantidad de encrucijadas que se marcan ahí, son varias historias. Nosotros en la canción, cuando ponemos, cuando cantamos, decimos que nos quedamos con la historia que hay. Le decimos a Shakespeare, le cantamos a Shakespeare, siempre la vuelta vos le das, hay mil historias por detrás, pero nos quedamos con la historia principal, que es conseguir plata para el sueño realizar. Nuestro espectáculo se llamaba Creer, nos pareció que estaba bien. Me parece que está bien, digo, no es que me pareció, me sigue pareciendo que está bien. Y nos quedamos con esa parte del jueguito del amor, o sea, porque es lo que habla. De un Basaño que quiere presentarse para conseguir el amor de Porcia, pero no tiene el dinero para hacerlo, ni el estatus jerárquico que se le pide. Es amigo de Antonio, le pide plata, Antonio en ese momento no tiene dinero, va a llegar un barco, y le dicen que en el momento Shylock, el judío Shylock, es un prestamista, que en ese momento asesora de prestamista, le piden plata, a lo cual Shylock le dice determinados intereses, que no le va a cobrar intereses y que se quiere cobrar con un kilo de carne de su cuerpo si no lo devuelve a los 3 meses. Y ahí empieza la trama, y la trama después se sigue llevando, no se toca más nada, va por la parte del enamoramiento de Porcia. O sea, yo lo pensamos por ahí.
Yo no quiero abonar ninguna teoría porque no tengo oposición, de hecho pero no hay amor por Porcia en esa parodia, de nuevo lo digo. O sea, de hecho, sobre el final, cuando se pueden casar, Basaño lo primero que va es abrazarse de nuevo a Antonio o a otro personaje, no sé si otro personaje masculino que hay ahí, no me acuerdo cuál.
Como se saca el disfraz de hombre.
Pero es casarte con Porcia. Ah, bueno, me sirve igual. O sea,
claro. No hay amor ahí.
Ahí es la parodia, eso es la parodia de lo que ellos entienden, es una historia de subyace de amor, ¿no?
Está bien, sí, está bien.
Esa es un poco la idea. Otra pregunta para Rulo Sánchez. Si tomaron en cuenta el contexto del conflicto en Medio Oriente a la hora de elegir hacer esta parodia.
No, la verdad, lo del conflicto no lo tomamos en cuenta. A mí se me pasó por la cabeza, porque ni se me pasó por la cabeza que alguien pudiera molestarse por esto que estamos haciendo, que no tiene nada que ver ni con el antisemitismo, ni con la judiofobia, ni con el fascismo que nos han dicho. Estamos lejísimos de todo eso. Me parece que inclusive cuando empieza la parodia, el presentador en un momento dice: eran tiempos difíciles para los judíos. Y después el mismo Shilo que dice: hija, harto estoy que a los judíos se nos tilden de avaros y amarretes. Y después de ahí no pasa más nada, o sea, no se habla más nada. Después es una parodia común y corriente, con una historia de amor, con humor, y nada más. Lo que pasa es que yo no sé si la han visto la obra, si leyeron la obra, si vieron la película, si realmente vieron la parodia, la gente que habla, me gustaría saber si vieron la parodia. Bueno, en fin, en el final, te podría contar toda la película, es un final empático donde allí lo que en la película, hasta en la película real, en el juicio, hasta lo convierten al cristianismo. Nosotros no hicimos nada de eso, nosotros le dijimos que le van a dar la plata y que le van a cobrar más impuestos. Y lo termina con un chiste, más impuestos no, y mismo Antonio, le dice, no, hay que ser agradecido, se portó bien con nosotros, así que no, déjenlo ir tranquilo, que estoy cloto. Yo no veo ningún lugar donde haya una ofensa, la verdad, te soy honesto. Pero bueno, nosotros no lo hicimos con esa intención y ni pensábamos en la guerra. Yo soy una persona que no incursiona en política, no me interesa mucho la política.
Bueno, ahí está, básicamente, sobre el conflicto, si tuvieron en cuenta el conflicto, el contexto, no. Nada, y tajantemente lo dice Sánchez.
De todos modos, la conversión al catolicismo del personaje de Shylock es parte de la brutalidad con la que se lo trata y que se lo hace renegar. Digamos, en todo caso, es parte de lo que puede abonar esa discusión de hasta qué punto era judiofóbica o no era judiofóbica la propuesta de Shakespeare en sí, ¿no? Eso refuerza, digamos, como lo planteó Shakespeare, refuerza el destrato que se le hacía y la persecución que había hacia los judíos. Si vos lo borrás, en realidad estás
no era tan complicado ser judío en la época.
Bueno,
redime a Shakespeare de alguna forma de las críticas. Ese último pasaje donde muestra la brutalidad.
Es parte de lo que complejiza la lectura, sí, que vos podés hacer desde qué lugar lo termina planteando Shakespeare, que por lo menos ese es el debate que está.
Sí, sí. Bueno,
yo creo que si la idea es parodiar historias de amor, está lleno de historias de amor. Entonces acá elegiste un tema complejo para parodiar, porque muchos entienden que la obra es antisemita o que promueve la judeofobia. O sea, no solo la Beneverit, o Pettinati, o Alain Mizrahi. En su momento, cuando se estrenó El Mercader de Venecia, el crítico literario, que es judío, Harold Bloom, lo consultaron, ¿no? A ver sobre qué pensaba de volver a representar esta obra ahora en el cine, con Al Pacino interpretando a Shylock. Y él dijo algo así como: hay que ser sordo, ciego y tonto para no darse cuenta que es profundamente antisemita o antijudía la obra, ¿no? El Mercader de Venecia. También entendía que censurarla era peor que representarla. O sea, que decía, bueno, hay que representarla, pero si es para representarla, hay que representarla con las dos partes que se pueden activar si vos ves la obra de teatro El Mercader de Venecia. Es decir, por un lado, muchos van a interpretar que acá hay un judío usurero y vengativo que está siendo injusto y se quiere cobrar, ¿no?, su venganza con un cristiano benévolo. O por otro lado, puede llegar a ver una jauría de cristianos birlando a un judío que creyó que todos eran iguales ante la ley, y que en realidad no. Entonces, cuando va a la justicia, lo que hacen es cagarlo, básicamente, sacarle la plata, no dejarse cobrar su venganza, ¿no?, a través de una interpretación que no estaba al principio pensada ni por Shylock ni por Antonio. La pregunta es, si esta comedia, porque no deja de ser una comedia shakespeariana, interpretada o representada en el teatro de verano, excluyendo la parte más relevante sobre la polémica, ¿está bien o termina siendo una exposición antisemita? Lo que está claro es que le falta humor, ¿no?
No sé si le falta humor. No le falta humor. A los ojos y oídos de la gente que está.
La gente se reía, ¿no?
La gente se cae de la risa. O sea, realmente. Pero no por la representación de judíos, sino por la concatenación de chistes que presenta a lo largo de la obra.
¿Qué pasa? ¿Qué es que la gente se caga de la risa?
Se caga de la risa. O sea,
que es un éxito.
Que es un éxito, exactamente. ¿Eh? Pero, y después sobre. Yo, a ver,
yo no me cago en la risa.
No, bueno, ya sé que vos no, pero digo,
tengo un humor distinto.
Pero ¿cuál es el rol de, digamos, de un guionista de una parodia? Es que la gente se ría cuando va al tablado o al teatro de verano. Al parecer está teniendo efecto.
Uh-huh. Sí, no, blanco y negro, ¿no? No, blanco y negro. en el humor, viste que está. Imagínate que fuera un árbol con frutas, sapo. Tenés una fruta pero que puedes agarrar fácil, que es la que está abajo, sí. Que es hacer el chiste de los gays afeminados.
No, eso está perfecto.
Y después puedes intentar estirar un poco más la mano y llegar a un fruto que esté más arriba, ¿no? No todo el mundo tiene ni la posibilidad, ni las ganas, ni el tiempo, y a veces no tiene la capacidad de ir mucho más allá de ese fruto que
pero
está
acá
abajo.
Pero no estamos discutiendo
el humor. Entonces, agarrar el fruto que está abajo.
Por eso te digo.
Porque sabes que igual se come.
Por eso te digo, ¿funcionó o no funcionó? Bueno.
Es un chiste gay, eso igual se come.
No es blanco y negro, es tipo, bueno.
Oh, bueno, perdón, igual no es el foco de la discusión, no, ¿no? Si hace reír o no. Yo creo que, digo, por lo poco que vi, la gente realmente se reía genuinamente de esos chistes que a uno le pueden ser
¿A dónde vas gruesos? Con eso, si vos tuvieras que hacer una reflexión sobre...
No, yo quiero ir sobre...
La gente se ríe genuinamente de estos chistes.
No, yo no quiero...
¿Hasta ahí llegás?
No quiero ir a...
Porque eso es una contratación...
Juanchi...
Que cualquiera puede hacer.
Pero no quiero ir a ese lugar, quiero ir al lugar de la polémica, que es, bueno, efectivamente...
Pero es parte intrínseca de la polémica.
No, yo creo que no.
Porque si la gente se ríe de un chiste de puto, está legitimando el chiste de puto. Entonces vos lo que haces es escribir un chiste de puto que es legitimado por una audiencia.
Pero estamos hablando de judíos, no de putos acá.
No. Ahora estamos hablando de bueno.
No, estamos
escuchando el chiste de judío y la gente se ríe el chiste de judío. ¿Qué estás haciendo?
Déjalo meter una. Porque, a ver, no, ni siquiera terminamos de escuchar a Pablo Sánchez. Lo que estoy diciendo es que un colectivo judío sacó un comunicado muy vehemente sobre el tema, hubo políticos que sacaron comunicados muy vehemente sobre el tema, y lo que está diciendo el director responsable, habrá que creerle o no, es que en ningún momento tuvieron ni siquiera la mínima consideración el conflicto de Medio Oriente, que es una obra clásica de Shakespeare que les permitió, sobre las que podían jugar con su humor. Su humor es bueno o malo, bueno, lo discutiremos.
Fuera ahora coincidencia.
O en otro momento. Es porque ningún
el humor siempre ofende.
Está, pero.
O no, casi siempre.
Pero es que no
ya sea porque sea malo o porque es cierto.
Pero no estamos hablando de humor acá. Acá estamos hablando de.
Sí, es una parodia.
Estamos hablando del soporte por el cual vos haces, en el cual vos haces una parodia. O sea, vos agarrás una plataforma que es un texto de Shakespeare, o es el documental de Greg Mortimer, o es la vida de Rubén Rada, o es la vida de Flaco Castro, y sobre eso haces una parodia. El tipo de humor que vos despliegues ahí es otro tema a discutir. Pero la elección de el Mercader de Venecia, que es lo que estamos discutiendo, es si estuvo mal la agrupación en elegir este texto porque estamos en un contexto muy complejo y delicado, bueno, ¿qué hago yo en este momento?
Sí, sobre tiendo todo para los gazatíes.
Tiendo a comprender las palabras de Raúl Sánchez. Y nos quedó una parte por escuchar de su respuesta, que es cómo tomaron ellos las críticas que vinieron de la política y también de las colectividades involucradas. Y decía esto.
En cuanto a lo que me decís ahí, cómo tomé las repercusiones políticas, y eso me sorprende, digo. Parece que hay tanta cosa como para estar pendiente, mejor, no sé, para poder ver la segunda parodia donde hacemos un descargo, una denuncia hacia lo que está haciendo la juventud, o lo que están haciendo los maestros, lo que está haciendo el bullying, o sea, a veces hay que ver todo, ¿viste? Pero está, vemos lo que nos parece. Y también creo, en el tema político, me parece que algunos estaban en la gatera esperando para que empezara el carnaval, para pegarle a lo que fuere, porque obviamente se vienen elecciones a la intendencia apoya el carnaval, como siempre, y bueno, hay que buscar de alguna forma de... No sé, lo que me parece a mí, no te sé decir, y algunas palabras las tomo como de quién vienen, yo qué sé, a veces alguno se tiene que mirar al espejo y bueno, y ver en qué condiciones está como para a veces criticar algunas cosas, y me parece que no sé si han visto, si conocen la obra, si han visto la parodia, si han pasado por un tablao, no sé, es un tema que no me quiero meter, sabrán ellos. Yo te hablo de mi parte. Nosotros, yo como director responsable y mi conjunto, letrista y todo el colectivo de caballeros, en ningún momento decimos nada agresivo contra
contra la colectividad judía, ni denostamos al judío, ni hacemos ningún acto antisemita, ni nada de eso, que ni que se le parezca. Y no está en nuestro espíritu jamás hacer una cosa de esa, ni cerca. Y de hecho, estoy convencido que no lo hacemos, no lo hacemos. Tengo la conciencia tranquila que no lo estamos haciendo. Acá hay otras cosas que, bueno, se manejarán por ahí.
Mira, ahí estaba. Este es el director responsable de Caballeros, Raúl Sánchez, el Rulo Sánchez, que obviamente recibió, lo tilaron de nazi, de fascista, de antisemita, y de ahí para abajo.
Sí, bueno, no sé ni, o sea, Graciela Bianchi lo tildó de nazi.
De nazi.
Bueno, está, pero Graciela Bianchi llega un momento que te puede tildar de cualquier cosa. Uh-huh. No digo que estoy naturalizando, pero...
No, entiendo, pero
si Graciela Bianchi le llama al Rulo Sánchez, Sánchez nazi, sí. Yo creo que el Rulo Sánchez puede dormir tranquilo.
Está bien, pero...
Si la Beneveriz lo acusa de nazi, yo creo que el Rulo Sánchez ahí dice, bueno, pará.
De incitar el odio. O sea,
lo acusan de incitar el odio.
De incitar el odio, ¿no? Y que este tipo de, bueno, de discursos alimentan el odio que termina en el asesinato.
Pero una cosa es que vos vayas a hacer una cosa y decís, vos estás incitando el odio, de ahí a ser un nazi, es otra cosa, uno puede equivocarse y no sopesar que haciendo esta apuesta... como parodia, está incitando al odio. Pero yo no lo creo, ¿no?
Sí.
Por lo menos personalmente no lo creo. En ese sentido, comparto parte de lo que dice el Rulo Sánchez.
Sí, tomando por buenas las palabras. Si tomamos por buenas las palabras de Sánchez, hicieron una parodia sobre una obra de Shakespeare y lo que recibieron en el. desde la política de algunas colectividades fue una virulencia. Que capaz que no se la
pero
esperaba,
no, lo que yo te digo no suena. Te tiene que sorprender. O sea, el Rulo Sánchez puede no haber tenido ninguna intención, pero lo que no puede hacerse es ser sorprendido. No,
ahora sabe realmente que
cae. Yo no me meto en política ni nada de eso. Pero el carnaval es política.
Y tiene repercusiones. Pero ahora se está desayunando. Entonces, de lo que pasa es hacer una reproducción de Mercado de Venecia.
El Rulo Sánchez no vio lo que pasó con Roger Waters, por ejemplo.
Faltó esa pregunta.
Pero entonces, no, lo que yo te digo es, nos juntamos nosotros cuatro, y somos parodistas, que parte lo somos también, y decimos, che, vos hacer una parodia del Mercader de Venecia. Enseguida vamos a estar discutiendo si hay que hacerlo o no. Porque vos, pará, pero nos van a matar, van a decir que somos antisemitas, viste cómo está el tema, esto, lo otro, sí, tal, y cómo lo vamos a representar, y cuál es la idea, porque no podemos dejar esto afuera, porque no sé qué, viste cómo es, la sensibilidad, acordate lo que pasó con Roger Waters, le suspendieron todos los hoteles, eso lo vas a estar discutiendo al minuto 5, a no ser que vivas realmente dentro de un tupper.
Yo creo que existen distintos tipos de tuppers, ¿no?
Sí.
Y cada uno vive en su tupper cotidiano y hay mucha gente... No es un matiz. Lunes de matices. Pero no te matizo. Hay gente que realmente vive en el tupper de decir, bueno, yo voy a hacer el Mercado de Venecia, es una obra de Shakespeare. También hay un tema, y es que son mundos con sus códigos. O sea, el tablado tiene estos códigos, de que vos agarrás y haces una cosa dramática, una cosa cómica... agarrás una cosa conocida como una obra de Shakespeare y después viene alguien que no fue nunca un tablado y dice, ¿cómo pueden hacer esto? Y se indigna.
Seguís pegándole a Alain Mizrahi. Pero
lo que te estoy diciendo es, la gente que viene de ese mundo, por lo general, no piensa en los otros, ¿entendés?
Vos sos
un comunicador de masas, por lo general pensás en un público muy amplio, que te puede escuchar todo el mundo.
Sí.
Y me parece que haces bien, porque lo hacemos todos, de pensar lo peor de la gente, que es que van a siempre destrozar todas tus opiniones. Yo creo que ellos piensan en el público del tablado. Y nunca pensaron que esto... Yo creo que mucho carnavalero todavía no se da cuenta que esto ya trascendió el público del tablado. Y llega un punto que hacer el chiste fácil de el gay afeminado, el judío avaro, etcétera, eso, alguien lo recorta, lo pone en las redes, y el resto de la gente que no se ríe con esas cosas,
claro,
te va a cagar a puñadas.
No estamos en 1987.
Hay gente que piensa que está en 1987.
Bueno, pero si vos pensás que estás en 1987, estás mal.
Pero no piensan eso. O sea, una cosa es pensar, otra cosa es ser. O sea, ante los hechos consumados, se están dando cuenta que capaz que la próxima vez hay que mirar un poco más el contexto a la hora de elegir determinadas obras. Lo que está pasando en este momento.
Los caballeros, después de todo esto, se van a presentar ¿Y van a vender más entradas o no?
No, yo, no. ¿Por qué?
Porque mirá, o sea, hace en el uno de los programas más escuchados de la radio,
sí,
pero en Uruguay.
Pero no, quiero ver la polémica, no sé,
quiero ver los círculos concéntricos entre gente que... Estás desde las 16:05 hablando de esta polémica. No, y Carballo está haciendo lo mismo, ya lo hizo, porque ya se terminó el programa. Carballo en el Canal 4. Entonces no seas inocente tampoco.
No, capaz que... Sí, pero no lo hacen por vender tickets.
No, yo te yo no te hice que tengan la intención. Yo te pregunto si después de esta polémica van a vender más tickets o no.
No, no creo que cambie sustancialmente, porque por ejemplo cuando uno va a un tablado hay muchas agrupaciones y si está Caballero, si hay otro más, tal.
Y si yo soy judío, ¿está bien que vaya y pida un descuento?
Sí.
Yo creo que sí.
Bueno, se viene la entrevista en Fácil Desviarse. ¿Qué menú es, Apo?
Vamos a entrevistar a Hernán Bonilla, economista, la persona que está al frente del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, que tuvo en su momento a Pablo, a Agustín Iturralde.
¿Va a ser el jefe del presidente de la República, puede ser?
Bueno, vamos a llegar a ese punto, ¿no? Un Centro de Estudios para el Desarrollo que podemos decir que tiene un componente de recursos humanos importante vinculado al Partido Nacional, al punto que Agustín Iturralde terminó siendo el coordinador de campaña y de los programas de Álvaro Delgado del Partido Nacional.
Y vamos a hablar sobre la polémica declaración también de Hernán Bonilla.
No, ay,
vamos a hablar sobre
un chastre en medio
dijo, de eso. Nos encanta que el presidente colabore con nuestro centro de estudios, pero de economía no sabe nada.
No dijo
eso. Vamos a preguntar.
No, está en la columna del país.
Va a hablar sobre la polémica de Caballero también, Hernán Bonilla.
No, va a hablar de su libro sobre Adam Smith, yo te lo vendo. Padre del libre mercado o zurdo disfrazado. Desglosando Adam Smith con el economista Hernán Bonilla.
Fácil desviarse.